los que se llama. Adicionalmente, se utilizaron mapas del número de personas que viven bajo el niño de agua o bajo la línea de la pobreza extrema, establecida generosamente en $2 diarios, que ha sido generada por el CISIN, que es el Centro Internacional para la Medicina Relativa a la Universidad de Colombia. Este mapa que generamos se sobrepuso a sí mismo con los mapas de cambio de actitud climática del cultivo seleccionado para estimar la proporción de personas viviendo bajo la línea de pobreza en áreas de pérdida o ganancia de altura para cada cultivo. ¿Cuáles fueron algunos de los factores generales predominantes de impacto del cambio climático? Como mencioné, evaluamos el impacto en 25 cultivos. La figura 2, que tenían aquí, representa la diferencia entre la actitud climática promedio para los 25 cultivos seleccionados entre las condiciones futuras y las actuales. A nivel regional, se observan patrones espaciales heterogéneos en las áreas de pérdida y ganancia en la actitud de los cultivos seleccionados. Esta diferenciación espacial de los cambios asociados al cambio climático es importante por su relación directa con patrones de exposición de los sistemas productivos andinos y eventualmente con la distribución de la vulnerabilidad entre distintos grupos humanos en la región. Geográficamente, las áreas donde existía mayor pérdida de altitud climática para los 25 cultivos están ubicadas en los extremos de la altitud del área de estudio y en el extremo inferior de la altitud, en las zonas de piedemonte de los países andinos. Las zonas de pérdida de altitud se concentran en el sur de Venezuela, el de piedemonte de la cordillera oriental y valles interandinos de Colombia, y la zona central y oriente del Perú, además del sur occidente y centro de Bolivia. En contraste, las áreas de mayor ganancia se ubicarán en las zonas altas de los Andes. Esto sugiere un patrón general de movimiento hacia arriba, hacia mayores altitudes de los cultivos seleccionados, con una pérdida de altitud para cultivos de altura y una expansión para los cultivos de tierras bajas. En general, los patrones espaciales de ganancia y pérdida de altitud climática son similares para los dos escenarios en el año 2020. Al 2050, el escenario A2 presenta condiciones más severas a un tercer de altitud, especialmente en áreas como el piedemonte oriental andino en Perú y Bolivia. Al analizar los patrones de pérdida y ganancia de altitud por país, se observan importantes diferencias en cuanto a oportunidades o amenazas potenciales resultado del cambio climático. A nivel general, existe un gradiente de afectación potencial que disminuye de norte a sur, con Venezuela perdiendo aptitud en 17 cultivos, Colombia y Bolivia en 10 cultivos y Ecuador y Perú en 8 cultivos. El patrón opuesto, que para mí no estoy ocupado, el patrón opuesto de ganancia en aptitud agrícola implica que Ecuador y Perú tendrían mayores oportunidades potenciales al experimentar ganancias para 17 cultivos, en comparación con Venezuela, donde solo 6 cultivos tendrían ganancias. Un proceso importante es el desplazamiento a zonas de mayor elevación de la altitud climática para los cultivos analizados. Esto se refleja en que la mayoría de cultivos que experimentan incremento en aptitud en los Andes son cultivos de tierras bajas. Por ejemplo, el arroz, banano, plátano, sorgo, la yuca experimentarían un incremento significativo en todos los países. En caso como el banano y el plátano, este aumento podría exceder el 10% respecto a las condiciones actuales en Ecuador y Bolivia. El desplazamiento de elevación hacia arriba implica que los cultivos distribuidos hacia el extremo superior del rango de elevación en los Andes serían los más afectados en cuanto a pérdida de áreas de altitud climática. Este patrón también está recogido en los datos de impacto potencial por país. Por ejemplo, la arracacha y el yuca experimentarían pérdida en todos los países con valores de alrededor del 10% de pérdida en Venezuela y Bolivia para los escenarios y años estudiados. Otros cultivos de altura como la quima, el camote o la papa tienen patrones más heterogéneos de impacto en los países andinos. Por ejemplo, el camote tiene valores modestos de pérdida en los Andes venezolanos, mientras que en el resto de países se esperarían impactos mucho menores. La papa, por otro lado, experimentaría pérdidas de altitud importantes solo en Venezuela, mientras que en Ecuador y Perú los modelos proyectan incrementos en la altitud. Esto probablemente se debería a la distribución del tubérculo y sus variedades a lo largo de la línea intestinal, es decir, a la variabilidad, a la diversidad de papas y cómo estas se han ido ubicando en distintos nichos a lo largo de la línea intestinal. Los patrones de cambio futuro en la actitud climática de los cultivos de altura son especialmente importantes para la seguridad alimentaria de las poblaciones rurales y urbanas, cuya subsistencia depende en gran medida de estos cultivos. Ahora vayamos al porcentaje de personas viviendo bajo la línea de pobreza extrema en áreas de pérdida y ganancia. Lo que muestra que existen cultivos para los cuales un porcentaje mucho más alto de la población pobre de cada país vive en áreas de pérdida que en áreas de ganancia. Es relevante aquí mencionar que en Colombia, el 25% de la población bajo la línea de pobreza extrema vive en áreas que pierden la producción de granja de café y 13% vive en áreas que ganan altitud. En contraste, en Bolivia, el 22% de personas bajo la línea de pobreza extrema viven en áreas que ganarían amplitud para cultivos, como el arroz. Y menos de 2% viven en áreas que perderían amplitud para el arroz, por ejemplo. Un balance relativo nos da cuenta que en el caso del trigo, en Ecuador, alrededor del 12% de personas pobres están viviendo en áreas que ganan de ganancia y pérdida. A nivel de países, Venezuela tiene 18 cultivos para los cuales existen más personas pobres viviendo en áreas de pérdida y 5 cultivos para los cuales existe un mayor porcentaje de personas pobres viviendo en áreas de ganancia. En contraste, Ecuador tiene 17 cultivos para los cuales existe mayor porcentaje de personas pobres viviendo en áreas de ganancia y 4 cultivos para el patrón opuesto. En general, los cultivos para los cuales existe un mayor porcentaje de personas pobres viviendo en áreas de ganancia que de pérdida se da entre los cultivos de tierras bajas, cuya actitud climática se estaría desplazando hacia la zona andina. Sin embargo, se debe recordar que el hecho de tener un porcentaje importante de personas pobres en áreas de ganancia no se traduce automáticamente en condiciones en las que un agricultor pueda derivar beneficios de condiciones climáticas favorables. Son necesarias políticas favorables como créditos, infraestructura, entre otros factores, para aprovechar las favorables condiciones climáticas. Luego de este rápido panorama general de 25 cultivos, debo decir confuso, sin las gráficas, y considerando que nos encontramos en maizales, quiero decir un par de cosas respecto del café y el cambio climático. Un estudio. Un estudio reciente modeló el impacto del cambio climático sobre la distribución de los hábitats para el café arábiga indígena en Etiopía. Davis y sus colegas usaron los escenarios A1B, A2A, B2A para el periodo 2020-2050 y 2080. Si tienen preguntas sobre los escenarios, ahí está Edwin, con todo gusto se las va a responder y a explicar, y nos va incluso a decir cuáles son los escenarios más actuales, porque estos estudios lo hicimos con los escenarios previos. Los modelos indican un claro efecto negativo. En un análisis por localidad, el resultado más favorable es de aproximadamente 65% menos localidades previamente idóneas para el arábiga indígena. En el peor de los casos, la reducción es 100% de localidades para el 2080. Cuando se analiza por extensión, los resultados son igualmente desalentadores. El mejor resultado muestra una reducción de 38% en áreas bioclimáticamente idóneas para el arábiga indígena. El peor resultado es la pérdida de cerca del 90% del área para el 2080. Por si cabe alguna duda sobre por qué dimensión Etiopía, la relevancia de las variedades silvestres es que son básicamente el almacén de donde surgen las variedades domesticadas con las que ustedes y muchos productores en la región hacen negocios. Incluso son aquellas con las que se experimenta para producir variedades que afrontan mejor ciertas condiciones particulares. Por ejemplo, la variedad cultivada de arábiga es relativamente reciente, aunque tiene considerablemente menor variación genética que su pariente silvestre. En este sentido, la amenaza sobre el café silvestre de Etiopía podría poner en riesgo la producción cafetera de Colombia y el resto del mundo de cara a las cambiantes condiciones climáticas y los riesgos que estas nos plantean. El cambio climático no solo afectará dónde se cultivará el café, sino en qué forma se hará. Temperaturas sistemáticamente por encima del rango de los 18 a 23 grados centígrados afectarán a las variedades silvestres y a las domésticas. Como ustedes probablemente saben, cuando pasamos los 23 grados centígrados, la planta se desarrolla y madura más rápido, pero disminuye la calidad del tinto. Las posibilidades son claras para los productores. O se quedan y se adaptan, o se van, es decir, se desplazan. Algo muy pertinente y relevante para el seminario que nos convoca aquí. Frente al aumento de la temperatura, el cultivo de sombra es una alternativa que se cae o madura.
Obvio.
¿No es cierto? De nuevo, ustedes saben de esto infinitamente más que yo. Sin embargo, además de las modificaciones de los hábitats y las formas de cultivo, el cambio climático generará efectos indirectos con consecuencias en el café. Probablemente el ejemplo más claro sea el de las plagas. Es decir, el incremento de la temperatura crea condiciones climáticas poco propicias para el café, pero idóneas para sus enemigos naturales. Una coterránea nuestra, Juliana Jardín, estudia cómo el incremento de la temperatura aumenta las áreas y la sobrevivencia del gorgojo del café. Usando dos escenarios, A2A y B2B, Jardín y sus colegas han estimado que en las zonas productoras de café de Arabia, en Etiopía, Uganda, Ruanda y Burundi, el número de generaciones anuales del gorgojo aumentará de 1 o 4.5 a 5 a 10 entre los 1.400 a 1.800 metros de altura. Incluso llegará hasta de 11 a 16 generaciones por año en un rango altitudinal de 900 a 1.300.
Sí. ¿Pueden volar, por favor? Gracias. Por si quiere, voy a estar aquí.
Sí mismo. Es porque poco probable que haya más de 10 generaciones, considerando la capacidad de carga del grano y las modificaciones en los patrones de precipitación. Sí mismo, el gorgojo ya está presente en zonas por encima de los 1.800 metros de altura. En el este de África, en Tanzania, ha subido 300 metros en los últimos 10 años. Entre 2009 y 2011, los precios del café subieron 160% debido a la caída de producción en África del Este y Latinoamérica, particularmente en Colombia, donde la niña había causado epidemias de peces y enfermedades. Sin embargo, un estudio de Jimena Rueda y Eric Lambert, que el aumento sostenido de los precios internacionales ha llevado al aumento de cafetaleros y, en el periodo 2009 a 2012, en el aumento de 36.000 hectáreas de café, de las cuales más del 90% se ubica en Huila, Cauca y Nariño, mientras que en el Valle de Cauca, Risaralda y Caldas se han reducido las áreas cafetaleras. Además de la cantidad, la demanda también mejoró en calidad, lo que se reflejó, por ejemplo, en la expansión del área cafetera en los municipios involucrados en programas de sostenibilidad o reconocidos por producir cafés especiales y en la captura de una mayor porción de valor agregado de los consumidores por aquellos productores de café certificados en comparación con la porción obtenida por los productores de café convencional. He intentado mostrarles brevemente que los factores climáticos no son los únicos en juego, que las tendencias globales del mercado pueden ser favorables para algunos cuando un conjunto de otras condiciones, no climáticas, sino más bien políticas, económicas y sociales, se presentan. Lamentablemente, los factores no climáticos son más prevalentes en la vulnerabilidad de los sistemas productivos del cambio climático. Como ha indicado previamente incluso él, la revisión de la literatura comprueba la observación generalizada sobre el alto grado de complejidad que enfrentan pequeños productores agropecuarios en los Andes, en la que el cambio climático representa una dimensión adicional en un mosaico de impactos ambientales que varía abruptamente a distintas escalas. Simultáneamente, procesos de cambio social, político y económico que coexisten e interactúan con las condiciones ambientales influyen en el tipo de respuestas observadas a nivel local. Sobre algunas de estas pasaré a hablar a continuación. Pobreza y marginalidad. La vulnerabilidad del cambio climático, en particular la de las poblaciones pobres y marginales, está relacionada con procesos sociales, políticos y económicos y con los factores institucionales. Por ejemplo, la participación de los pequeños productores en la economía de mercado requiere cambios en los sistemas productivos. Basta mencionar la reducción de la diversidad de cultivos y de zonas de producción. Estos cambios comprometen la economía de subsistencia y las relaciones sociales que la sustentan. Exponen así más los sistemas productivos a la volatilidad de los precios de los alimentos, porque dependen del mercado, y a las condiciones climáticas a reducir la diversidad con la que enfrentamos a la actividad climática. En los países andinos, la pobreza y la marginalidad social y ambiental hacen que ciertos grupos humanos y ecosistemas sean más vulnerables a cambios sociales y ambientales. La pobreza, endémica en gran parte de los Andes, ha mermado las capacidades y recursos necesarios de los productores para adaptarse y lidiar con las perturbaciones y condiciones ambientales. Por lo tanto, compromete sus posibilidades de respuesta frente al cambio climático. La marginación de esos productores del acceso y control de una base de recursos apropiada, por ejemplo, tierra productiva y una extensión agropecuaria apropiada, limita su capacidad adaptativa frente al cambio climático. Asimismo, en los Andes, existen casos de poblaciones cuya interacción con factores externos mejora sus condiciones generales de bienestar y amplía sus capacidades productivas y políticas. Las trayectorias exitosas de desarrollo pueden ofrecer entornos de disminución de vulnerabilidad a los efectos del cambio climático, mientras que lo opuesto sucedería en regiones con marginalidades persistentes. La migración, el cambio climático y los sistemas productivos en la región andina. La migración y los sistemas productivos andinos se han relacionado principalmente mediante la dinámica de la fuerza de trabajo y los flujos de remesas. En la mayoría de casos, la migración genera escasez de mano de obra, la que deviene, a su vez, en menor capacidad laboral en los trabajos agrarios, causando degradación ambiental y pérdida de biodiversidad, debilitamiento de la organización social y cultural que sostiene el sistema productivo, incapacidad para innovar o recuperar y saturación de trabajo para los que permanecen en el sitio, son usualmente mujeres o personas mayores. Las remesas se usan parcialmente en educación, salud, vivienda, pago de deudas y consumismo combustible, y aunque son raramente invertidas en proyectos productivos o en el mejoramiento de los sistemas agrícolas, las remesas tienen un impacto en los sistemas productivos mediante la compra de insumos y la tecnificación, el incremento de la productividad y la agricultura comercial y la superación de problemas de capital y crédito. Es pertinente concluir que la relación entre migración, sistemas productivos y remesas depende de la composición y estructura de la unidad doméstica, del tipo de comunidad a la que ella pertenece y a las relaciones de ambas con el exterior. Los estudios científicos sobre el cambio climático como un factor ambiental específico conducente a la migración externa están aún en sus inicios. Sin embargo, hay consenso en la influencia de los factores ambientales en las causas de la migración, aunque se debate la importancia de aquellos. En general, la magnitud y dirección de causalidad entre cambios ambientales, migración y sistemas productivos es variada. Los factores ambientales promueven la migración interna y la influencia y más de una forma, dependiendo del fenómeno ambiental, de su duración y de las capacidades locales para enfrentarlo. Estudios recientes evidencian que el cambio climático estaría generando migración a corta distancia, provincias vecinas, por ejemplo, y de corta duración, lo que contraviene los conocimientos más tradicionales sobre la relación entre cambio climático y migración, que sostenían que está producida migración de larga distancia y de larga duración. Sin embargo, repito, la casuística al respecto es aún dispersa y regionalmente variada. La minería y la adaptación al cambio climático de los sistemas productivos andinos. La minería ha perturbado socioambientalmente los sistemas productivos andinos por más de 500 años. Son emblemáticas las perturbaciones ambientales por su larga extensión espacial y temporal en los Andes centrales del Perú. Las perturbaciones sociales incluyen la reubicación de poblados y la extracción forzada de fuerza de trabajo, cuyas consecuencias son rastreadas incluso hasta la actualidad. En los 90, las políticas neoliberales entronizaron la economía de mercado en los países de la región andina, estimulando el crecimiento de la inversión privada y la expansión de la gran minería. Estas políticas han ido acompañadas de iniciativas para debilitar, cuando no eliminar, tanto los derechos de las comunidades sobre la tierra y el agua, como el manejo institucional de toma de decisiones sobre el acceso y uso de los recursos. La ofensiva expansiva de la gran minería amenaza directamente a las poblaciones campesinas y los pequeños productores, porque ven sus derechos de propiedad constreñidos o arrebatados por la contaminación ambiental. Estas tensiones se expresan en la gran cantidad de conflictos socioambientales, muchos de los cuales se dan en esta región y son abordados por compañeros y colegas aquí presentes. Sin embargo, la minería podría tener efectos más sutiles, pero tanto más perniciosos que los antes mencionados. Nos referimos a los cambios en las relaciones entre naturaleza y sociedad cuando los paisajes rurales son menos agrarios y más mineros. Es decir, cuando los pequeños productores y campesinos dejan de tener tierras o se convierten en asalariados de la mina, cuando las relaciones sociales dejan de basarse en el parentesco y la reciprocidad para ser reemplazadas por el salario, cuando la alimentación no depende más de la producción local, sino de circuitos comerciales mayores. Aún están por conocerse las adaptaciones frente a los efectos del cambio climático cuando los sistemas productivos andinos, que han respondido a las presiones y disturbios ambientales por miles de años, se han desplazado por proyectos de extracción de recursos naturales no renovables a gran escala. Reflexiones finales. El cambio climático modificará heterogéneamente las condiciones ambientales de los sistemas productivos, generándoles mosaicos de amenazas y oportunidades. Los incrementos de la temperatura y variabilidad de la precipitación, así como el aumento en intensidad y frecuencia de fenómenos climáticos extremos, fenómenos del Niño, heladas, sequías, cambiarán la actitud de las zonas de producción, requiriendo ajustes tanto del sistema natural como del social. Las áreas aptas para el cultivo se contraerán, expandirán o desplazarán, requiriendo la capacidad adaptativa basada en el conocimiento tradicional capaz de innovar. La organización social para recrear zonas de producción, programas gubernamentales que refuercen la capacidad adaptativa local con infraestructura, conocimiento, servicios, así como inversión para lograr sistemas productivos resilientes frente al cambio climático. En los Andes, el cambio climático representa una dimensión adicional en un mosaico de impactos potenciales que varían abruptamente a distintas escalas. Adicionalmente, los sistemas productivos andinos se encuentran generalmente vinculados a áreas relativamente marginales para la producción, en los extremos superiores climáticos de aptitud para la agricultura, en los extremos inferiores del piedemonte andino y en los frentes recientes de colonización por desplazados andinos. Asimismo, estos sistemas productivos son marginados de servicios e infraestructura básicos y productivos y tienen elevados y prevalentes niveles de pobreza. El cambio climático exacerba este contexto adverso y agudiza la vulnerabilidad de los sistemas productivos. Sin embargo, el análisis de patrones de vulnerabilidad a nivel local requiere entender también lo que los productores tienen, hacen y lo que pueden llegar a hacer con lo que tienen frente al cambio climático. La necesidad de incluir vínculos a escalas menores para entender procesos locales es un factor común en marcos conceptuales orientados a analizar procesos sociales y ambientales complejos, y un espacio donde organizaciones como la Universidad de Caldas podrían tener un rol protagónico por su vínculo con la región circundante. En un contexto de creciente exposición y cambiante sensibilidad a los riesgos ambientales, la vulnerabilidad de los sistemas productivos depende en gran medida de sus condiciones actuales de acceso a recursos y oportunidades de mejorar su modo de vida. El balance entre instituciones, opciones de acción colectiva y estrategias individuales de respuesta es crítico para pensar en las capacidades y oportunidades de adaptación existentes a nivel local. Así también lo es conocer los mecanismos sociales que habilitan distintas opciones de acción, producción y cambio. La influencia de estos mecanismos puede establecerse utilizando las instituciones. instituciones como factores mediadores del comportamiento de los actores y el capital social como un activo crítico para organizar respuestas coordinadas, ocupar el territorio o implementar alternativas de acción. La rapidez e intensidad sin precedentes del actual cambio climático, la endémica pobreza en los Andes y la limitada participación del Estado en el desarrollo rural andino, actuando independiente y sinérgicamente, merman la capacidad adaptativa de los pequeños productores andinos, degradan los ecosistemas y generan mecanismos de retroalimentación que contribuyen a la desestabilización de los sistemas productivos, lo que en conjunto compromete la reproducción social de los pequeños productores. En este sentido, seguridad alimentaria será particularmente vulnerable al cambio climático en el corto plazo, mientras que sus posibilidades de adaptación serán más limitadas. Los procesos de modernización de la agricultura, que promueven el monocultivo y la modernización y disminución de la diversidad, comprometen la capacidad adaptativa de la pequeña agricultura. Por su parte, la migración y el cambio climático podrían retroalimentarse, potenciando sus efectos negativos en los sistemas productivos. El cambio climático incrementa la impredictibilidad de producción agrícola, ya que podría estimular la inmigración. Asimismo, la migración, por la creciente demanda de mano de obra en actividades fuera de la finca o agroindustrias y la expansión de mercados urbanos, disminuye las capacidades productivas y adaptativas de la pequeña agricultura. Finalmente, la adaptación de los sistemas productivos requiere que se prioricen las políticas de adaptación en los países en la región andina, lo que vincula a los sistemas productivos con los niveles nacional y global de la adaptación y la mitigación, negociados en foros mundiales. Los efectos del cambio climático afectarán más a los países y población más pobres, evidenciando que el cambio climático agudiza la necesidad de modelos económicos inclusivos y equitativos que promuevan el desarrollo de las zonas rurales. Asimismo, la adaptación con énfasis en las poblaciones más vulnerables, pobres, mujeres, niños y ancianos, es crucial. Son necesarios programas que, entre otras cosas, incrementen la adaptabilidad humana a las condiciones de los Andes, reduzcan la vulnerabilidad de los sistemas productivos y expandan la resiliencia de los sistemas productivos. La adaptabilidad humana se incrementa, por ejemplo, mejorando las condiciones de las viviendas y ampliando la cobertura de los servicios de salud. La vulnerabilidad se reduce disminuyendo la exposición y sensibilidad de los sistemas productivos a los efectos del cambio climático y fortaleciendo la capacidad adaptativa de los pequeños productores, fortaleciendo sus capacidades, su educación, proveyendo de la extensión agraria. Una manera de reducir la sensibilidad de los sistemas productivos a los cambios en los regímenes de precipitación es mediante pequeñas y medianas infraestructuras para almacenar agua acelerada en época de estío. La resiliencia de los sistemas productivos se expande promoviendo la diversidad productiva, biológica y cultural. Es preciso también fortalecer los mecanismos e instituciones que hacen resilientes los sistemas productivos, asegurando los derechos de propiedad sobre la tierra y el agua. Asimismo, estos programas tienen que estar directamente vinculados con los esfuerzos por mejorar las condiciones de vida de estas poblaciones en general y con los programas de alivio de la pobreza en particular, los que redundarán en una mejor capacidad adaptativa de los pequeños productores. Muchas gracias.